Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos hasta el Congreso de los Diputados, segunda jornada del debate de investidura que estamos siguiendo en la cadena COPE. Tras la réplica del candidato Pedro Sánchez a los portavoces del Grupo Mixto, ha sido turno para la portavoz de Coalición Canaria, para Ana Oramas, también para Sergio Sayas de Navarra Suma, y en estos momentos está interviniendo el portavoz del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón. Vamos directamente hasta la Cámara Baja con María Dabán, adelante.
Algunos partidos del Grupo Mixto siguen reprochando a Pedro Sánchez que quiera tener una banda pero ejercer siempre de solista. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le lanzaba por ello esta advertencia.
Cuídese de los idus de noviembre, señor Sánchez, porque su victoria puede ser pírrica, pero puede ser la tumba definitiva de un gobierno progresista. Puede ser su tumba. Nuestra mano sigue abierta. Muévase.
Sánchez utilizaba el guante de seda para Bildu y la mano de hierro para Coalición Canaria. Por eso su portavoz, Ana Oramas, parafraseaba a un político alemán y aseguraba que el valor de un político es la inteligencia menos la soberbia. Pero, concluía, Sánchez ha suspendido.
Entre tanto, y de forma paralela al hemiciclo, continúan esas conversaciones, esos contactos entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a esa negociación para el tan hablado gobierno de coalición. Desde el gobierno en funciones se sigue tendiendo la mano. Unidas Podemos continúa reclamando un porcentaje de ministros razonable, incluyendo una vicepresidencia, y amenaza con voto negativo en esta primera votación. Y el candidato Pedro Sánchez habla de programas y no de sillones.
Tenemos que hablar de contenidos, tenemos que hablar de programas, no tanto de quién va a ocupar los escaños azules. Los ministros que se sienten en esta bancada no serán ministros ni ministras del Partido Socialista o de Unidas Podemos, serán ministros y ministras del Gobierno de España.
Acabamos de conocer que el PSOE ha convocado a su ejecutiva en la madrileña sede de la calle Ferraz para mañana mismo a las 10:30 de la mañana. A lo largo de mediodía COPE vamos a volver de nuevo al Congreso de los Diputados para seguir contando el minuto y resultado. Estamos pendientes también a esta hora del Reino Unido. Está previsto que conozcamos en breve el nombre del nuevo líder de los conservadores y, por tanto, primer ministro británico. Salvo sorpresa, solo se baraja un nombre, el de Boris Johnson, que además no es muy querido dentro de su propio partido. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, se está anunciando en estos momentos. Estamos esperando a que pronuncien el nombre. La BBC ya tiene el breaking news, incluso en pantalla, a falta de saber si es Boris Johnson o Jeremy Hunt. Esto es cuestión de respeto al protocolo, porque Boris Johnson es el que ha ganado clarísimamente las primarias del Partido Conservador. Se habla de un 60% en el recuento final. Su rival Jeremy Hunt ha dicho hace un rato que está esperando con calma zen. Ambos se sientan juntos en este momento en la primera fila del auditorio, Boris Johnson con su padre y sus hermanos, Hunt con su esposa, y después de 46 días de campaña en el Partido Conservador, es cuestión de segundos, literalmente, que se proclame el ganador. Será mañana el nuevo primer ministro británico.
Y la Policía Nacional, ya de vuelta a España, está investigando la presunta violación sufrida el pasado viernes por una joven de 20 años en Sevilla. Según la denuncia presentada por ella misma, habrían participado tres hombres, uno de ellos su exnovio. Y en los deportes, Javier Jurado, el Barça juega su primer partido de pretemporada.
Lo está haciendo desde las 12:30 en Japón. ¿Cómo marcha ese Barça-Chelsea, Elena Condis?
Estamos en el minuto 31 de la primera parte. El Barça empata 0 contra el Chelsea aquí en el Saitama Stadium de Tokio ante unos 50.000 aficionados. La noticia es el debut de Griezmann en el 11 titular como delantero centro. Con Dembélé y Collado, el francés se ha llevado un fuerte golpe al chocar con un futbolista del Chelsea. Ha tenido que ser atendido, pero se ha recuperado. Destaca Ricky Puig en la medular, dejando muestras de su calidad. Las ocasiones más claras son del Chelsea, con dos llegadas consecutivas a la portería de Ter Stegen. Griezmann en el campo, mientras que de momento los otros dos fichajes de Young y Neto están en el banquillo.
El Real Madrid va a jugar a la 1:00 a.m. ante el Arsenal, el más que posible equipo de destino de Ceballos. Esta mañana su entrenador, Unai Emery, ya ha hablado de las bondades deportivas del centrocampista, y acaba de hablar en Sky Sports Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale. Solo confirma que el jugador nunca se iría como cedido del Real Madrid y no da plazos para que se concrete esa posible salida. En el Tour de Francia llegamos a la última semana de carrera, Kike Iglesias.
Todo dispuesto aquí en Nimes para que arranque esta etapa del Tour de Francia. distancia después del segundo día de descanso, 177 kilómetros con inicio y final en esta Nimes, que hoy está aplastada por esta ola de calor que está sufriendo todo el país francés. En definitiva, tercera semana del Tour con Landa a la espera de los Alpes, un Landa que, por cierto, cada vez dicen está más cerca de renovar por el equipo Movistar.
Y estaremos pendientes de Mireia Belmonte enseguida en la final de 1500 libres en los Mundiales de Natación.
Gracias, Javi Jurado. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy contáis en El Espejo la historia de un joven nacido en una familia noruega de origen luterano, que hoy es abad de un monasterio cisterciense en el centro de Inglaterra.
Pues sí, se llama Erik Varden y nació en 1974 en Noruega, bautizado en la iglesia luterana, aunque ya la religiosidad de su familia era algo meramente formal. Cuando era adolescente vivía un ateísmo agresivo, aunque él buscaba con urgencia un significado para su vida. El gran encuentro con Dios, que iba a cambiarla, tuvo lugar a través de la música. Cuando tenía 15 años, concretamente al escuchar la segunda sinfonía de Gustav Mahler, que trata sobre la resurrección. Después vendría su descubrimiento del monacato y su decisión de entrar en la Iglesia Católica. Vamos a contar su peripecia en El Espejo, que le ha llevado, con solo 41 años, a ser abad del monasterio cisterciense de Mount Saint Bernard, en el centro de Inglaterra. En un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en marcha en Mediodía COPE y estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, recta final de esta segunda jornada del debate de investidura, con esas negociaciones que están en marcha entre Unidas Podemos y el PSOE para ver si es posible o no ese gobierno de coalición. De momento está todo abierto. Enseguida vamos a volver al Congreso, a ese debate de investidura en el que, por cierto, salió a relucir la situación en Venezuela. Precisamente hoy se cumplen 6 meses desde que Juan Guaidó jurara como presidente interino de Venezuela. Es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el Parlamento legítimo salido de las urnas. Ha pasado medio año y nos preguntamos cómo está la situación, qué es lo que ha cambiado, porque lo que vemos es que el líder del régimen, Nicolás Maduro, sigue en el poder y la crisis humanitaria sigue todavía activa. Durante estos meses hemos podido ver a Maduro bloqueando la llegada de ayuda humanitaria. La situación sigue siendo complicada. De hecho, continúa el éxodo de venezolanos. La última cifra de las Naciones Unidas fija en más de 4 millones las personas que han huido de Venezuela. Ayer por la tarde-noche en España se producía un nuevo apagón eléctrico que ha dejado a oscuras Caracas y una amplia mayoría de estados durante 7 horas. Es la quinta vez que sucede algo parecido en los últimos 5 meses. Imagínate ya no solo el caos que se produce en los hogares, sino los hospitales, las personas que dependen de esa electricidad para poder seguir viviendo. El número de presos políticos también sigue en alza, podría estar cercano al millar de personas, aunque también hemos asistido en estos meses a la excarcelación del líder opositor, de Leopoldo López, que se encuentra todavía hospedado en la residencia del embajador español en Caracas desde el pasado 1 de mayo, tras la intervención de mandos militares. Su mujer, Lilian Tintori, te recuerdo, ya está en España junto a la hija pequeña del matrimonio. Hoy, de nuevo, los venezolanos van a salir a la calle. Es una nueva manifestación, la convocada por Juan Guaidó en Caracas. Se cumplen 6 meses desde que fuera nombrado presidente interino. Para conocer de primera mano la situación, hacer balance, hablamos con Luis Carlos Díaz. Es periodista, periodista de radio venezolano y español. Llegó a ser detenido, te recuerdo, en marzo, precisamente por una investigación sobre uno de estos cortes eléctricos que ya se han convertido en habituales. Desde Venezuela nos atiende ya Luis Carlos Díaz. Buenas tardes, buenos días para ti.
Un abrazo grande desde Caracas. Amanecemos el martes después del apagón nacional, que fue a las 4:45 de la tarde del día lunes, y se ha restituido el servicio al menos en la ciudad de Caracas y otras hacia el oriente, pero la mayor parte del país hacia el occidente sigue desconectado hasta ahora.
¿Cómo os apañáis, Luis Carlos, con este tipo de apagones? Porque claro, están los servicios domésticos, pero también, me imagino, hospitales y demás. No debe ser nada fácil.
Sí, este es el cuarto o quinto apagón nacional ya, hemos perdido la cuenta, y hay regiones de las que nunca volvió el servicio eléctrico regular como el Zulia. Eso significa que quienes tienen niños pequeños, ancianos o cuidan enfermos, pues la pasan bastante mal, tienen problemas con los sistemas de refrigeración, y hospitales en el país han tenido problemas porque las plantas eléctricas tienen una capacidad muy limitada, no pueden cubrir todos los servicios del sistema de salud. Así que básicamente la gente queda desconectada. Ayer pude ver cómo el metro de Caracas, el sistema subterráneo, que es el principal en la ciudad, pues dejaba de funcionar y la calle se convertía en una suerte de hormiguero de personas que tenían que atravesar toda Caracas, muchos kilómetros, a pie o, bueno, subiéndose a las grúas, a los camiones grandes que pudiesen ir pasando por las principales vías.
Esto también es un foco de inseguridad, ¿no, Luis Carlos?
Sí, por supuesto, es una de las ciudades más inseguras del mundo. Sin embargo, con tanta gente en la calle, pues el espíritu de cuerpo hace que se protejan unos a otros.
Y esto se suma al desabastecimiento de medicamentos, alimentos. ¿Cuál es la situación a día de hoy en cuanto a crisis humanitaria, Luis Carlos?
Han aumentado todos los indicadores y eso por eso expulsa a tantos migrantes venezolanos a la región. Ha habido una suerte de reflote de importación de alimentos y medicinas, pero a unos precios internacionales. Para un país que en este momento tiene como salario mínimo $4 al mes y que los bonos gubernamentales para ayudar a familias pobres son de $3 al mes, pues evidentemente no sirve para nada. La gente más humilde la pasa muy mal, no le alcanza para vivir, y a lo sumo puede tener algunos servicios básicos gratuitos como el agua y la luz, que como puedes ver no funcionan. Como el Estado no cobra lo que cuestan, pues, y además hay muchísima corrupción, pues no hay servicio regular de agua y luz, y eso afecta completamente la vida. Además hay que lidiar en términos periodísticos con la censura, con la incapacidad de comunicar. Ayer, en medio del apagón, las radios que tenían planta eléctrica tampoco podían decir al aire qué estaba pasando por temor a sanciones de gobierno. Y hay que lidiar con versiones oficiales como que esto fue ocasionado por un ataque electromagnético organizado por Estados Unidos y cosas así que se repiten todos los días.
Luis Carlos, se cumplen 6 meses de la llegada de Juan Guaidó a la presidencia interina de Venezuela. Contábamos esa noticia con gran esperanza, pensando que todo podía cambiar. ¿Ha cambiado algo en estos 6 meses?
Lo que ha cambiado es la capacidad de presión internacional. Decenas de países han acordado reconocer a Juan Guaidó en la presidencia interina, pero él no tiene capacidad de ejecución, no tiene a los militares ni el presupuesto público. Maduro mantiene el control institucional y de las armas, y eso pues significa que la represión ha aumentado mucho en Venezuela. La capacidad que tiene la oposición es inédita porque, aunque ya no hay elecciones como antes, lo que hay es la capacidad de sentarse en mesas de negociación y diálogo a presionar al gobierno. Ha quedado demostrado en estos meses que los países están dispuestos a ayudar, pero de manera muy limitada. Nadie quiere hacer presión de fuerza, nadie quiere hacer presión militar, así que queda solamente la negociación. Y en esa negociación, la oposición ahora tiene un poco más que ofrecer, que presionar, y eso creo que es un buen cambio de unos 6 meses para acá. De resto, Guaidó no puede mágicamente cambiar la situación.
Hoy estáis llamados de nuevo a salir a la calle. El presidente Juan Guaidó se va a dirigir de nuevo a la población. Otra movilización. ¿Qué esperas tú de esta jornada, Luis Carlos?
Yo estoy a 1 kilómetro de donde va a ser esa concentración. A lo sumo llegaremos los que estamos más cerca. La gente no puede llegar allá normalmente, primero porque para hoy se suspendieron todas las actividades por la falta de electricidad y segundo porque no hay hasta ahora sistema de transporte. Entonces, bueno, llegaremos los que podamos ir a pie a ver qué ocurre allí, pero tampoco los canales de televisión pueden hacer cobertura de esa actividad, así que la censura impedirá que la gente se entere de lo que ocurre allí.
Luis Carlos, tú tienes familia en España. ¿Alguna vez te has planteado salir de Venezuela?
Toda mi familia está en España, yo he decidido quedarme acá. Mi trabajo está acá, el sentido de mi vida está acá. Evidentemente en España tengo casa, tengo donde llegar, tengo ingresos, pero he decidido estar acá porque es lo que me constituye, lo que me hace, y porque aquí están pasando cosas que contar todos los días.
¿Crees que podrás contar, Luis Carlos, en breve el final de toda esta pesadilla que está viviendo Venezuela?
No sé si será en breve, pero claro que sí, esperemos estar vivos y libres para eso.
Bueno, seguiremos en contacto, Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, y bueno, ánimo con la jornada que tienes por delante, que pues va a ser interesante, ¿no?, en materia informativa, y bueno, y que podáis contarlo y proyectarlo, por lo menos tener las redes sociales, ¿no, Luis Carlos?
Sí, Ahí soy justamente arroba Luis Carlos en Twitter, estoy a la orden.
Pues te seguimos, gracias colega.
Un abrazo.
Vamos ahora directamente al Congreso de los Diputados, segunda jornada, debate de investidura de Pedro Sánchez. Todo lo que estamos escuchando en el hemiciclo, la verdad, es que no sirve para nada si no se cierra un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Congreso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van esas negociaciones?
Pues van que no van, en realidad, pintan bastos de momento. Y lo que estamos viendo es una escenificación. A mí me recuerda eso de cuando uno queda con quedan distintas parejas a cenar, sí, y una de esas parejas echan los trastos a la cabeza, uh-huh, delante de todos los demás. Pues sí, más o menos estamos en esa fase ahora mismo. Y bueno, el presidente del gobierno, por cierto, durante toda la mañana no ha dejado de lanzar recados a sus socios, entre comillas, uh-huh, preferentes, desde la tribuna de oradores, cada vez que ha intervenido, aunque fuera contestando pues al PNV o ahora mismo acaba de hacerlo, sí, hablándole al señor Compromís, al señor Baldoví, sí, de Compromís, pues deja recados, tipo, tengo otra forma de negociar, yo no digo las cosas en público, lo que no quiero es un guardia jurado en un gobierno, sino lo que quiero es que hacer políticas y que lo más importante son los contenidos.
Vamos, que aprovechando todo momento para lanzarle mensajitas a Iglesias. Bueno, ya veremos, Ricardo, si esta pareja termina en ruptura o en beso, que esto a veces también lo vemos, cuando vamos a esas cenas.
Luego
salimos, eso es, y luego salimos sorprendidos. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué punto del debate estamos? ¿Ya recta final?
Bueno, sí, recta final. Ya es Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista, la que está en el uso de la palabra, lo que quiere decir que tampoco le queda ya mucho tiempo a este debate. Después, Pedro Sánchez, aunque es del mismo partido, normalmente lo que hace es agradecer un poco el apoyo de los suyos. En ese turno final cerrará el debate y luego comenzará lo que es la votación, que es a viva voz, desde el escaño, irán diciendo cada uno sí, no y abstención, que ya en el primero en votar de Podemos ya nos va a dar una pista de lo que va a hacer todo el grupo. O sea que estamos aquí ansiosos por saber qué va a pasar. Y luego eso, en 40 minutitos o así, 40 minutos después, sabremos ya si Sánchez ha superado esa mayoría absoluta que le exige el reglamento para ser investido en el día de hoy, que no parece, porque desde luego todos los grupos le están criticando bastante, sobre todo su estrategia, que nadie entiende muy bien a dónde quiere ir a parar.
Bueno, mantenemos líneas abiertas. En los pasillos, Javier Atar, en un titular, ¿qué se cuece?
Bueno, pues en los pasillos, que por cierto sirven de lugar de conversación entre los políticos, ahora se palpa ya en el ambiente que se acerca el momento cumbre del día, esa primera...
Vaya, hemos perdido la conexión con nuestro compañero Javier Atar, que está que no se pierde ni uno de los cotilleos ahora mismo en los pasillos del Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a volver en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings
he metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de lencería del Corte Inglés. Solo para pagos con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez, que al mismo tiempo lo que estamos viendo en el hemiciclo se va combinando con esa negociación que están llevando a cabo los equipos del PSOE y de Unidas Podemos para cerrar ese gobierno de coalición que de momento no parece factible, al menos si nos quedamos con el rifirrafe que mantuvieron ayer por la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero esos equipos negociados siguen con las conversaciones y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, decía que van a ir hasta el final, que van a buscar ese acuerdo hasta el final.
Seguimos dispuestos a hablar en la medida de que las dos partes tengamos la misma disposición. La propuesta del domingo por la noche sigue en lo alto de la mesa, porque nosotros no vamos a abandonar esa mesa nunca hasta el minuto antes que se produzca la última y definitiva votación para poder tener un presidente investido esta misma semana.
Y esa propuesta son dos ministerios y una vicepresidencia que ocuparía la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. Veremos cómo quedan esas negociaciones. Vamos directamente hasta la Cámara Baja para ver enseguida en qué punto está ese debate de investidura. En estos momentos está interviniendo la portavoz del PSOE, el partido que sostiene al candidato a Pedro Sánchez, que aspira a revalidar como presidente del Gobierno. Hay más noticias más allá del debate de investidura. Por ejemplo, en el Reino Unido, Boris Johnson ha ganado las primarias de los Tories, del Partido Conservador. No ha habido sorpresas. Mañana mismo va a jurar como primer ministro británico. Recibe como herencia de Theresa May la negociación sobre el Brexit. Precisamente sus primeras palabras han sido de agradecimiento a Theresa May.
Ha sido un placer ver la determinación y la pasión que ponía en todas las causas que me quedo como legado. Gracias, Theresa. Gracias.
Thank you, Teresa. Thank you.
Hoy en Mediodía COPE te vamos a plantear, como no puede ser de otra manera, la cuestión del debate de investidura. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Estamos ya en la recta final de ese debate. Está interviniendo en estos momentos la portavoz del PSOE. Después llegará la votación. La votación que se va a hacer a viva voz. Irán llamando a los diputados y dirán si votan a favor, en contra o se abstienen. Probablemente no va a salir investido Pedro Sánchez en esta primera votación, porque necesita la mayoría absoluta. Dentro de 48 horas ya veríamos si consigue esa mayoría simple. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a haber ese gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos? Queremos escucharte. Tenemos unos canales para ello. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Habrá coalición entre PSOE y Unidas Podemos? 637-230000.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Bueno, ¿te imaginas ir andando por la calle escuchando, por ejemplo, este temazo del verano, ver algo que no te gusta y poder escribirle al alcalde tu opinión, lo que piensas? A todos nos han entrado ganas alguna vez. Pues atento, porque en Astillero, una localidad con 1.800 habitantes en Cantabria, su alcalde, Javier Fernández, ha tenido una idea. Desde hoy va a tener que acostumbrarse a este sonido, y es que ha puesto a disposición de los habitantes del pueblo un canal muy directo, un número de WhatsApp, para que todo el que tenga algo que decirle, pues le escriba. Y lo va a responder él mismo. Esa es su intención, sin intermediarios. Y no es la primera vez que en España vemos una iniciativa como esta. Hace unos meses, por ejemplo, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, aprobaba una medida similar. También Alex Pastor, en Badalona, aunque este sí que aseguró que a veces sería su propio equipo el que contestaría. En Mediodía COPE lo hemos hecho. A las 10 y 5 de la mañana le hemos preguntado cuántos WhatsApp ha recibido. Le hemos preguntado al alcalde. A esta hora de momento no hemos recibido respuesta. No sabemos, bueno, si es que tiene tanta aglomeración que no ha tenido tiempo hasta el momento. Vamos a esperar, a recibir la respuesta del alcalde de Astillero, de Javier Fernández, que ha puesto en marcha ese teléfono WhatsApp para que los ciudadanos, los habitantes del pueblo de 1800, viven ahí en Astillero, pues le digan lo que piensan, sus quejas y también esperemos alguna felicitación. Estamos viviendo la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Quiere revalidar, ha terminado ya el debate, vamos directamente hasta el Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento estamos en receso, ¿no, María?
Sí, estamos en un breve receso que ha ordenado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, 5 minutos, y los, vamos, algunos de los diputados ni han salido del hemiciclo. Los principales líderes siguen ahí hablando un poquito en corrillos unos y otros y olvidándose de no votar. Una cosa contraria a la que les va a marcar, a las que les va a marcar su grupo, que hay mucho nuevo aquí, a ver si va a haber algún lapsus. El otro día hablábamos con un
claro,
diputado, decía,
hay mucho estreno, hay que poner las cosas en orden, ¿no, María?
Efectivamente.
A ver si vamos a tener la investidura antes de lo que pensamos.
Eso,
por algún dedo que
baile. Creo, porque hoy, dado el resultado que parece que va a haber, se iban a tener que equivocar muchos. Y hombre, hay mucho nuevo, pero también las pautas más o menos cada uno ya las conoce. Están, pues bueno, de manera relajada, hablando unos con otros. Los de Vox están en el gallinero alrededor de Santiago Abascal. Estaba también Pablo Casado en su zona también del hemiciclo, uh-huh, en la parte derecha del hemiciclo. Y bueno, pues esperando a que deje de sonar ese timbre, que no sé si oís ahí un poquito de
lo
fondo.
Lo oímos de fondo, sí, María.
Que es el que llama a votación a los diputados. Ya sabéis que además cuando se cierran las puertas, pues ya no...
El que se queda fuera ya no puede entrar. Esto es como cuando vas a la ópera, ¿no?
Efectivamente.
Pero con la consecuencia bastante más grave, ¿no?
Eso es, el primer acto se lo pierden y además les caería una multa en este caso. Entonces, la votación va a ser por llamamiento a cada uno de los diputados y desde su escaño van a decir sí, no o abstención. O sea que ya está llamando Meritxell Batet
a los diputados,
sí, para que se sienten. Otra cosa es que lo intente, o sea, que lo consiga en un primer momento, pero está haciendo ya el llamamiento, eso, para que...
Ya se escucha el murmullo. María, en el alegato final, Sánchez insistía en que no pierde la esperanza, ¿no?, en conseguir ser investido presidente del Gobierno.
Sí, bueno, señorías, un último llamamiento a todos, el debate, para no ser el único presidente que puede ser
no investido. Vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de
Estamos
la confianza
ya,
al candidato propuesto
Batet, que está
por su majestad el rey.
Ese comienzo de la votación. Uh-huh.
Conforme establece el reglamento de la Cámara, en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el de doña Marisol Sánchez Jódar. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final.
¿Qué están diciendo,
señorías,
María, la presidenta?
Sí, bueno, lo que está diciendo es que se ha hecho el sorteo, primero, lo que se llama por insaculación. Se saca una bolita con un número de diputado que corresponde a alguien concreto, en este caso a la diputada Maribel Sánchez, y a partir de ahora comienza la votación. Los últimos en votar van a ser el Gobierno y los ministros que hayan sido elegidos diputados.
Sí. Gracias. Sánchez Pérez César, no. Sánchez Serna Javier, abstención. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. Sí. Santa María Ruiz Luis.
Es el secretario primero el que está.
No. Santiago Romero Enrique Fernando.
De los nombres de los diputados.
Abstención.
Que están votando.
Sarria Morell Vicent Manuel. Sí. Saura García Pedro. Sí. Sayas López Sergio. No.
Estamos escuchando la primera votación, debate de investidura de Pedro Sánchez, quiere revalidar como presidente del Gobierno. En esta primera votación es necesario que consiga el candidato la mayoría absoluta. A priori no parece que vaya a ser necesario, no vaya a tener los apoyos necesarios.
No parece efectivamente es. que lo vaya a conseguir Soler, en esta Mura, ocasión. Tendrá, eso sí, 48 sí. horas exactas después,
Soto,
es
Murillo,
decir,
Juan
a las 2 de la tarde del próximo jueves sí. se tendrá, tendrá que comenzar una nueva votación en la que ya solo se requerirá Sumento, ya la mayoría Susana. Simple, pero está por ver, claro, que, sí. que la pueda conseguir, que no está nada claro.
Lozano,
y esa es
Carolina.
Una de las principales cosas de esta Ken investidura, Oliver, en esta nueva política que vivimos hace unos años, que hay cosas que no se habían dado nunca, bueno, pues aquí hay cosas que no sabemos, por ejemplo,
Toscano
qué va a hacer.
De Balbín,
está el escenario abierto. Vamos a seguir pendientes de esta votación. María Dabán, mantenemos las líneas abiertas con el Congreso de los Diputados. Ya se está votando. Primera votación del debate de investidura de Pedro Sánchez. Necesita la mayoría absoluta en esta primera votación. Si no la consigue, iremos 48 horas después a una segunda votación. La verdad que lo que hemos estado escuchando desde ayer a primera ahora en el hemiciclo y también a lo largo de esta mañana en la cadena COPE te lo hemos ido ofreciendo. La verdad es que todos esos mensajes rifirrafes no sirven para nada si no hay un gobierno de coalición, si no hay un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. La sintonía entre ambos, desde luego, lo que se dice sintonía, ayer se vio muy poca. De hecho, Sánchez ni siquiera agotó la última contrarréplica después de que un Iglesias, hay que decir, soberbio, alto nivel de oratoria, de sacar a las vergüenzas de todas las ofertas que, decía Iglesias, Podemos había planteado y que habían sido rechazadas por Sánchez. De momento, ayer, poca sintonía se vio entre ellos dos. Las negociaciones están abiertas. Congreso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y en qué punto está?
Porque pues estamos en el punto de que ya han votado varios diputados de Unidas Podemos y se han abstenido. Con lo cual, las próximas horas prometen ser intensas en negociaciones, o al menos, pese al ambiente negativo en que se ha producido o que se está produciendo esta primera votación, tanto PSOE como Podemos decían estar dispuestos a seguir negociando, con lo cual parece que se van a retomar los contactos. Era algo que de lo que estaba muy pendiente en el Partido Socialista, saber cuál era el voto de Unidas Podemos, porque claro, no es lo mismo pasar de un voto negativo a un sí en 48 horas que pasar que recorrer ese camino de una abstención a un sí, con lo cual aún puede ocurrir que tengamos gobierno.
Esa abstención, entonces, Ricardo, se puede hacer esa lectura, ¿no? Que se van acercando esas posturas, es decir, que los puentes no están rotos, si no habrían votado ya directamente que no, desde Unidas Podemos. Al menos la lectura que tú, con tu experiencia y conocimiento, pues sacas a relucir, ¿no? Que esta abstención puede acercar un poquito más, ¿no?, a un posible acuerdo.
Bueno, es que esta misma mañana, hablando con el núcleo duro de Pedro Sánchez, era lo que me trasladaban, que una abstención era dejar un pie en la puerta, era la figura metafórica que me trasladaban, dando a entender que evidentemente, pues bueno, por lo menos retomar las conversaciones sería mucho más sencillo que un voto negativo, ¿no? Que ya hubiese sido pues directamente un portazo. Con lo cual, probablemente ya desde esta misma tarde, pero seguro mañana, por cierto, hay ejecutiva federal del Partido Socialista convocado por Pedro Sánchez a las 10:30 de la mañana para comentar el estado de las negociaciones, o sea que yo imagino que ya desde esta tarde hasta todo el día de mañana, pasando por todo el día de mañana, va a haber distintos contactos entre los equipos negociadores encabezados por Carmen Calvo y Pablo Echenique.
Ricardo, la última oferta sobre la mesa que hay por parte de la Moncloa, vamos a recordarla para que los oyentes se ubiquen y sepan de momento cuáles son esas cartas descubiertas.
Bueno, pues los socialistas están dispuestos a ofrecer una vicepresidencia que podría ser para Irene Montero. Bueno, de hecho, hoy directamente Carmen Calvo ha dejado la puerta abierta a que fuera para la que es actualmente portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, y los ministerios de nueva creación de Juventud y Vivienda. Evidentemente, Podemos exige una presencia proporcional a sus votos y más peso. En ningún caso carteras que considera que está considerando simbólicas.
Ya, todo de nueva creación, ¿no? Sí. Ricardo, que no pierda el gobierno en funciones esos rostros, ¿no? Mira, ahora mismo
Casero, Ávila,
acaba
Alberto
de votar el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ¿verdad, María?
Lo ha hecho también, sí, efectivamente, lo ha hecho también hace unos minutos Santi Aguabascal y Joan Baldoví, el líder de Compromís, que como había anunciado también se ha abstenido.
Decía Ricardo eso, ¿no? Que se trata de dar nuevos ministerios, una nueva presidencia, todo de nuevo cuño, ¿no? Para, de alguna manera, no quitar los rostros o el poder que tiene el gobierno en funciones de momento.
Evidentemente, bueno, ha habido una máxima del propio Pedro Sánchez, que dejó claro a Pablo Iglesias en todo momento que en una negociación los considerados ministerios de Estado, pues Interior, Defensa, Economía, Hacienda, en ningún caso iba a cederlos a Unidas Podemos. Con lo cual, estamos en esa, con Podemos, con los morados, renegando de convertirse en lo que han denominado figuras decorativas de un gobierno, incluida esa vicepresidencia que estimaban vacía y que a sus ojos únicamente servía de representación en actos oficiales.
Los hay, Marta, que están aprovechando también para hacerse un vídeo mientras votan. Es el caso de Juan José Cortés, su compañero de escaño.
Los que se estrenan, ¿verdad, María?
Efectivamente, yo creo.
Quieren inmortalizar el momento.
A ver si tienen
el dedo puesto donde lo tienen que tener.
Sí,
¿eh?
Bueno, es como es de viva voz, esperemos que se centren.
Bueno, da igual, pero que no se desconcierten tanto, ¿no? No se desconcentren con los selfies y con los vídeos, que luego estas cosas.
Efectivamente, que las carga el diablo. Hombre, se lo ha encargado a su compañero de escaño, pero bueno, ahí se ha visto.
Por cierto, Esquerra Republicana, que también es imprescindible, o será imprescindible, claro, el próximo jueves, ha votado no. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Eso también es significativo.
También va a votar que no, o sea que.
Claro, es que estamos en la primera votación del debate de investidura. Pedro Sánchez, candidato a revalidar como presidente del gobierno, se da por hecho que no va a conseguir la mayoría absoluta que es necesaria en esta primera votación. Luego llegará la segunda, 48 horas después, aquí es necesaria mayoría simple. Pero es que no basta, Ricardo, con los 123 del PSOE. Y sí, los 42 de Unidas Podemos.
Claro, ese ha sido uno de los argumentos utilizados reiteradamente por el Partido Socialista. El propio Sánchez lo ha subrayado incluso esta misma mañana desde la tribuna de oradores, que evidentemente él puede hacer una oferta a Unidas Podemos, pero que esa oferta tiene que adaptarse a ese escenario, que no le facilita, no le permite esa mayoría absoluta y que tiene que seguir negociando con distintos actores. Y uno de ellos, eso sí que es imprescindible, necesita sí o sí la abstención de Esquerra Republicana. Podría pasarse en el límite del PNV, que hoy se abstiene, pero para que le den las cuentas necesita a Esquerra Republicana, que supuestamente, si llegan a un acuerdo, si finalmente cierran el acuerdo con la formación de Pablo Iglesias, entonces cambiará su voto el próximo jueves y se abstendrá.
Sí, María.
Quería decirte que precisamente acaba de votar hace poco Aitor Esteban y se ha abstenido, como había anunciado previamente desde la tribuna de oradores. Ha votado también Echenique y ha votado también Espinosa. Echenique se ha abstenido, Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha votado uno. Claro.
Seguimos con la votación a viva voz en el hemiciclo, Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Garaudet, ¿sabemos? ¿Ha votado ya? Todavía no, ¿no? Joan Baldoví, de Compromís. No.
Sí.
¿Se ha abstenido, María?
Se ha abstenido, vale. Efectivamente. No.
Carlos García Adanero.
¿De UPN?
No. María Montserrat García Chavarría. Sí. Joaquín María García Díez. No. Teodoro García Egea. No.
Uy, le ha pillado Valentín hablando García, con Pablo Casado y por poco se despista.
Menos
hombre,
mal,
lo hubieran llamado otra vez,
¿no?
De todas formas. Pero sí, le estaba comentando Mariano en ese momento algo a su jefe de filas y de hecho ahora siguen hablando.
Roberto
pero
García Morís. Sí.
Bueno, pues si os parece, mantenemos líneas abiertas, María Abán, Ricardo Rodríguez, para seguir la votación que está teniendo lugar en este momento en el Congreso de los Diputados. Vamos ganando un poquito de tiempo. Enseguida volvemos con vosotros y contamos otras cosas. ¿Vale, María, Ricardo?
Perfecto, muy bien.
Perfecto.
Estamos siguiendo, lógicamente, al minuto todo lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados. Primera votación del debate de investidura, Pedro Sánchez, pero hay otras historias de este día, de este martes 23 de julio, que te cuento con Ana Presmanis.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huelva a una madre y a una hija por estafar 500.000 euros en donaciones tras salir en un programa de televisión. Pidieron ayuda para cubrir los gastos de la enfermedad de su marido y padre, impedido tras un accidente de moto, y esas peticiones las perpetuaron en el tiempo cuando se dieron cuenta de que se conseguía dinero con facilidad. Un solo donante llegó a dar más de 370.000 euros. Y era el año 2014 cuando la madre hacía este llamamiento en la televisión.
Yo lo que estoy pidiendo es el andador. Que yo no tengo 5.000 euros, porque yo, si yo junto ese dinero con la paguita de Jorge, Jorge se tiene que quedar por lo menos un año sin rehabilitación, yo no pago ni luz, ni pago agua, ni pago nada, no se puede comer porque no hay y entonces no puedo.
Hoy también la Audiencia Provincial de Málaga ha denegado el careo que había solicitado el dueño de la finca de la localidad malagueña de Totalán con el padre de Julen, el pequeño de 2 años, que moría tras caer a un pozo el pasado 13 de enero. El juez lo considera innecesario e impertinente. Lo que sí solicita la Fiscalía es, en este caso de la Comunidad de Madrid, son 18 meses de cárcel para un hombre que se burló de la operación de rescate precisamente de Julen. Lo hizo mediante su perfil de Twitter, con mensajes que evidencian ánimo burlesco, con tuits ofensivos y humillantes ante la situación que los padres del menor estaban viviendo. Una petición de pena de 18 meses de cárcel, cuyo juicio aún está pendiente de señalar, y a la que se suma la petición de inhabilitación especial para el uso de redes sociales durante el tiempo de condena. El autor de estos tuits ofensivos contra el pequeño de 2 años, que finalmente falleció, tiene nada menos que 49 años. Y como estaba previsto, los conservadores británicos no han dado la sorpresa. Han elegido a Boris Johnson como nuevo líder del partido y primer ministro del Reino Unido. Al exalcalde londinense, mañana mismo le va a encargar la reina que forme nuevo gobierno. Sus primeras palabras de agradecimiento a su antecesora, Theresa May.
Ha sido un placer ver la determinación y la pasión que ponía en todas las causas que me quedo como legado. Gracias, Teresa. Gracias.
Además, tenemos una última hora. La Guardia Civil y la policía han detenido en las últimas horas a 4 presuntos yihadistas en distintos puntos de España. ¿Qué sabemos a esta hora, jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño?
3 de ellos marroquíes, 27 años, han sido detenidos por la Policía Nacional en las localidades guipuzcoanas de Urrechu, Ibarra y Urnieta. Formaban un grupo homogéneo, cohesionado. Habían pasado de consumir propaganda de Daesh en las redes a difundirla con mensajes de incitación al odio y a la violencia. Por otra parte, como decías, la Guardia Civil en Lugo ha detenido a una mujer de 45 años por hechos similares. Había celebrado públicamente los atentados de Cataluña de agosto de 2017. Incluso mostraba su intención de replicar en Galicia un atentado parecido a los del 17A.
La noticia a esta hora está en el Congreso de los Diputados porque, mira, en este momento está votando, acaba de votar María Daván, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos.
Sí, sí, el líder de Unidas Podemos que ha dicho obviamente que se abstenía en esta votación. María Teresa. Ahora está votando
no.
Jiménez Becerril, Poder Teresa Jiménez Día, Becerril.
Antonia.
Por primera vez era eurodiputada, ahora es diputada.
Abstención.
Por Sevilla.
Julia, María Sandra.
Contaros, no, por cierto, que había un voto hoy que es telemático, sí, y que por eso mismo ya estaba, sí, bueno, ya había sido enviado desde esta mañana, sí, o desde antes de esta votación, evidentemente, a la presidencia, y era el de Irene Montero.
Irene Montero, bueno, Ricardo, que es uno de los rostros que podría estar en ese futuro gobierno.
En ese futuro gobierno. Por lo tanto, la presidenta del Congreso ha podido saber antes que nadie cuál era el sentido del voto de Unidas Podemos.
Se lo habrá soplado a Sánchez.
Y ha podido comunicárselo a Pedro Sánchez, efectivamente.
Claro, es que estamos destacando, para que los oyentes no se nos pierdan, que algunos de los diputados de Unidas Podemos que ya han votado se están absteniendo, y que esto de alguna manera pues da la pista de que esa negociación sigue en marcha, porque si todo hubiera saltado por los aires habrían votado directamente que no. Sin embargo, con esta abstención, bueno, es la interpretación que hacemos, se sigue negociando y se sigue buscando ese posible gobierno de coalición.
Sí, era la interpretación del propio Partido Socialista. Un voto en contra era y hubiera sido interpretado como una voladura de los puentes, una abstención. En cambio, tal como me trasladaba en el textual de un miembro del núcleo duro del presidente, un pie en la puerta para dejarla entreabierta. Por tanto, un pie a
retomar, para que no dé portazo, ¿verdad, Ricardo?
Claro, a retomar esas conversaciones.
Recordemos que si el jueves Pedro Sánchez no consigue la mayoría simple, se considera que su candidatura a la investidura decae, lo que se llama decae. Entonces el rey tendría que hacer una nueva ronda de consultas, palpar de nuevo, calibrar los apoyos que tienen todos los diputados otra vez, todos los líderes, por decirlo así. Podría encargarle nuevamente a Pedro Sánchez una nueva investidura, se habla ya del mes de septiembre en ese caso, o a lo mejor Pedro Sánchez declina también presentarse, como hizo, claro, en su día Rajoy en el 2015, y entonces se dejaría correr lo que se llama el reloj de la democracia, porque a partir de esta primera votación empieza a correr ese reloj. Sería ya un plazo de 2 meses. Si en esos 2 meses no hay un nuevo candidato, no hay un candidato que logre la investidura, se disolverían las Cortes, el rey firmaría ese decreto de disolución de las Cortes, y luego tendríamos elecciones que serían ya el 10 de noviembre.
Mejías Sánchez, Karina.
Acaba de votar también el portavoz del Partido Regionalista Cántabro, el diputado que va a dar su apoyo también a Pedro Sánchez, de momento. Hacía referencia a María, que si no llegamos a esa mayoría simple ni siquiera el jueves, decae esta candidatura, de nuevo tendría que haber una ronda de contactos y de nuevo el rey proponer a otro candidato. Pero escuchando ayer a Sánchez, daba la impresión de que o sale ahora o no tiene la intención de que haya una segunda candidatura. No sé si tú lo percibiste así, Ricardo.
Bueno, una cosa ya sabes que es lo que se dice, y otra lo que se piensa. Y evidentemente, bueno, su equipo ha ido dejando...
No, ha votado, atención, perdóname, sí, María, Ricardo, es que el voto telemático de Irene Montero era no, no ha sido abstención.
No me digas.
O sea que han debido jugar al despiste.
Entre portazo y poner,
acaba, el pie. Yo no sé si es que al principio de la mañana no y luego han virado a la abstención, pero como ella ha votado esta mañana...
Por favor, señorías,
ellos, es verdad, Podemos es verdad que ha llegado a amenazar en pasillos, lo comentábamos María y yo. Han llegado a amenazar con el voto en contra. O sea que
de momento no sabemos qué es lo que está pasando en realidad, ¿no?
Bueno, en realidad es que todos se están absteniendo, menos Irene Montero, que es la que ha votado a primera de la mañana, claro, telemáticamente, y que ha votado de manera negativa.
Entonces, ha fallado, claro, el WhatsApp, no se puede o la llamada corregir, o lo,
claro,
que sea.
Sí, bueno, porque a primera hora quizá la decisión de voto del grupo había sido que no. Claro.
Ten en cuenta que esta la decisión de Irene Montero, su voto, la decisión la habrá tomado después de lo que vimos ayer, el choque total que protagonizaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante esa primera jornada del debate de investidura. Con lo cual, vamos, yo supongo que se levantó con ganas de darle un estruendoso no al actual candidato del Partido Socialista. Pues mira, es curioso.
Bueno, lo que queda claro también, Ricardo María, es que todo se está cerrando a última hora, es decir, que se va cambiando de postura en función de esas negociaciones, ¿no? Es decir, que tanto postureo no habrá.
No.
Sí. Hola, sí, ¿no?
Yo creo que hay mucho postureo.
Sí, pero me refiero a que no, sí. no hay nada cerrado.
No, efectivamente, sí.
Es lo que vamos viviendo de las últimas semanas, ¿no? O sea, tener en cuenta que venimos de un Pedro Sánchez que el jueves, o sea, hace 4 días, en realidad, ante la Ejecutiva Federal de su partido, hablaba reiteradamente de la desconfianza que tenía hacia Pablo Iglesias. El viernes hubo ese giro de los acontecimientos con Pablo Iglesias echándose a un lado y forzando al Partido Socialista con escaso entusiasmo, como pudimos comprobar ese mismo viernes por la tarde, a iniciar unas negociaciones, y en esas hemos estado desde el fin de semana hasta ayer por la tarde, que hubo un nuevo giro, un vaivén más, y el que estamos viviendo ahora mismo en vivo y en directo con esa abstención que abre la puerta a retomar las negociaciones, ¿no?
Bueno, pues mantenemos las líneas abiertas. Enseguida vamos a volver al Congreso de los Diputados. Vamos a seguir dejando que avance esa votación. De momento, los diputados de Unidas Podemos están absteniendo. Se da por hecho que no va a ser investido el presidente Pedro Sánchez en esta primera votación, para la que necesita mayoría absoluta. Tendría que ir al jueves, 48 horas después, por mayoría simple. Enseguida volvemos al Congreso, pero están pasando más cosas. En este día, por ejemplo, en el Reino Unido, Boris Johnson se ha convertido, no ha habido sorpresas, en el sucesor de Theresa May al frente del Partido Conservador. Se ha hecho con la mayoría de los votos, 160.000 militantes Tories que fueron llamados a las urnas, le han apoyado en gran mayoría. El nuevo líder conservador británico jurará mañana su cargo como primer ministro, y ya ha comenzado el rosario de dimisiones con la salida, por ejemplo, del secretario de Estado del Foreign Office, Paloma García Ovejero, corresponsal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Ya le han felicitado públicamente Theresa May, Jeremy Hunt y también Donald Trump vía Twitter. Boris Johnson es el nuevo líder, como decías, del Partido Conservador, porque así lo han querido el 66,4% de los militantes, 2/3 de los votos. Desde mañana será, además, el primer ministro de 65 millones de británicos. Y ha hecho 3 promesas en su primer discurso: ejecutar el Brexit el 31 de octubre, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn. Como su ídolo, Winston Churchill, como otra gran euroescéptica, Margaret Thatcher, ahora es Boris Johnson el que reivindica la prosperidad del país, siempre y cuando gobiernen los Tories, los conservadores. Lo próximo es ir mañana a ver a la reina y que ésta le encargue formar gobierno, cosa que hará inmediatamente. Y de hecho, ya van 7 dimisiones de ministros, como mencionabas. No han querido esperar a ser cesados.
Paloma, ¿qué es lo que hereda Boris Johnson de Theresa May?
Pues un país dividido con una grieta enorme, un partido conservador hecho trizas, donde hay una verdadera guerra civil, y la promesa de llevar a cabo el Brexit sí o sí. To do or to die, dice Boris Johnson. O lo hacemos o morimos.
Bueno, desde luego nos va a dar grandes tardes de gloria, yo creo, Paloma, Boris Johnson al frente del Partido Conservador. Gracias, corresponsal.
Hasta pronto.
Bueno, te cuento ahora una estafa, ya de vuelta a España, de 500.000 euros que ha afectado a personas que estaban ayudando a una familia en apuros. No es la primera vez que escuchamos una historia de estas características. Todo comenzaba con una petición de auxilio a través de la televisión. La esposa y la hija de Jorge pedían ayuda para poder pagar un andador y la terapia que necesita el hombre tras las graves secuelas de un accidente de moto.
Yo lo que estoy pidiendo es el andador, que yo no tengo 5.000 euros. Porque yo, si yo junto ese dinero con la paguita de Jorge, Jorge se tiene que quedar por lo menos un año sin rehabilitación, yo no pago ni luz, ni pago agua, ni pago nada, no se puede comer porque no hay, y entonces no puedo.
Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Tal, buenas tardes.
De nuevo, una estafa, no es algo que no hayamos vivido anteriormente, y esta ha acabado con la detención de las dos mujeres.
De la madre y la hija, las dos residían en Huelva, donde fueron detenidas a finales de junio. La víctima principal, residente en Madrid, llegó a donar a las presuntas estafadoras hasta 375.000 euros en distintas entregas desde 2014. Es quien denunció los hechos, la mujer de Jorge. Él iba en silla de ruedas y parálisis cerebral tras un accidente, son hechos ciertos, y esta mujer acudió a Televisión Española el 19 de febrero de 2014. Loli pidió dinero para un andador y aclaró después.
Porque llevo 10 años luchando y yo no le pido a nadie nada. Yo, mi padre si tiene que comprar a lo mejor 2 kilos de lomo, pues me dice Loli, toma uno para ti. Mi suegra también era pobre, si tiene que también que arrimarme algo, también me arrimará pobre también algo. Y no, salgo para adelante y ya está.
De nuevo una estafa televisiva que ha acabado con la detención de dos mujeres porque no han jugado honestamente con la solidaridad de las personas que se han volcado con su situación. Vamos directamente al Congreso porque ya está la recta final de esa votación. María Daván, el gobierno
está ya votando, está votado, no, ha votado ya el gobierno, ha votado la mesa y ahora la presidenta...
¿Le escuchamos ya? Sí. En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos.
Vamos, ya el resultado está claro, pero ahora están los letrados de las Cortes
comprobando,
haciendo,
¿no?
Sí, comprobando efectivamente todo lo que han dicho los diputados. Los últimos en votar son el Gobierno y la Mesa, es decir, la última en puridad ha sido la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Los letrados siguen en ello en estos momentos. Uh-huh. Hay agujeres que se están dirigiendo hacia la puerta sabiendo que esto va a acabar en breve y parece que se abren los micrófonos.
A ver.
Escuchamos por lo menos el rum-rum de los diputados.
Sorpresa es poca, ¿no, María?
Sorpresa, eso te iba a decir. Sorpresa no hay. Ahí están, por ejemplo, siguen hablando Teodoro García Fea y Pablo Casado, que no han callado. Están, venga a charlar y... Porque luego al final este proceso se hace largo, llevan como media hora claro. Votando. Sánchez está con su teléfono móvil.
Y sonriendo.
Sonriendo, sí, hombre.
Qué bien, sí, qué manera de tomarse, ¿no?, las cosas.
Bueno, claro. Yo creo que es que hay segunda, ¿no?, oportunidad, sí. A lo mejor sí. Tiene el comodín del público todavía y ya veremos a ver qué pasa el jueves. Está el secretario general de la Cámara hablando con la presidenta ya, contabilizando los votos, o por lo menos el acta donde han apuntado todos, y enseguida procederá la presidenta ahora. Ahora después, inmediatamente después.
Señorías,
lo escuchamos, lo escuchamos.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 13:30 horas del próximo jueves 25 de julio. En consecuencia, esta presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el jueves, día 25 de julio, a las 13:30, para proceder a la segunda votación de la misma propuesta, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de las 14:25 horas de ese día. Se levanta la sesión.
El debate se hace una hora antes porque, o sea, va a haber efectivamente la sesión.
Pero muy brevecito, ¿no, María?
Sí, son turnos de 10 minutos sin posibilidad de réplica para fijación de posición de cada grupo y después ya se llevará nuevamente la operación. Sale uh-huh. ya Pedro Sánchez acompañado de Carmen Calvo, de Adriana Lastra y de José Luis Ábalos del Congreso.
Pues esa es la noticia esperada, básicamente. Enseguida vamos a ampliar todo lo que acaba de suceder en el Congreso. Nueva votación, segunda, el jueves 25 de julio, no antes de las 2 y 25 de la tarde. Enseguida continuamos en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings.
He metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés. Solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Has podido escucharlo aquí en directo en Mediodía COPE. La noticia se producía hace apenas 3-4 minutos, aunque en realidad no ha habido sorpresas. No ha conseguido superar Pedro Sánchez la primera votación en el que es su debate de investidura. Necesita para ello una mayoría absoluta de 176 votos a favor. No lo ha conseguido. El resultado final lo anunciaba la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. 124 síes, 170 noes y 52 abstenciones. Se han votado al final 346 diputados. Hay que recordar que hay 4 diputados que están suspendidos. Pertenecen a las formaciones nacionalistas catalanas e independentistas y están suspendidos por orden judicial. Así que la noticia no ha sorprendido. Tendremos que ir a una segunda votación dentro de 48 horas. ¿Cuándo va a ser esa votación? El jueves 25 de julio. ¿A qué hora? Pues no antes de las 2 y 25 de la tarde, que es cuando concluía esta primera votación. Tienen que pasar 48 horas justas, así que una hora antes, a eso de la 1:30, se reanudará una segunda sesión de debate, pero esta vez va a ser mucho más breve. Los candidatos tendrán 10 minutos y no habrá opción a réplica, por lo tanto, todo será mucho más ágil. En esta ocasión, a Pedro Sánchez se le basta con la mayoría simple, más si es que no es, y eso es lo que está buscando, porque mientras se producía en el hemiciclo esta segunda jornada de debate, también ayer desde las 9 de la mañana, en otra sala se estaban llevando a cabo las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE, pero lo que todo el mundo daba por hecho es que el resultado que iba a anunciar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, iba a ser el siguiente.
El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos 346, votos a favor del candidato 124, votos en contra del candidato 170, abstenciones 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución.
Y ahí vamos a una segunda votación, que es lo que todos esperábamos, mientras fuera del hemiciclo continúan esas negociaciones. ¿A partir de ahora qué? Pues bueno, están abiertas todas las quinielas. Se va a cerrar un gobierno de coalición antes del jueves, aunque sea en el último minuto. Aquí hay opiniones para todos los gustos. ¿Estamos asistiendo a un mero teatro de Pedro Sánchez para justificar ir de nuevo a elecciones o para justificar, en cambio, un gobierno de coalición con Unidas Podemos? Iglesias sacaba ayer toda la artillería contra Sánchez, hacía público el contenido de las negociaciones, hizo que Sánchez quedara como el candidato que necesita el apoyo, pero que no quiere dar nada a cambio. Y le echó una maldición. Dijo, si hay elecciones, usted no gobernará nunca. Sánchez respondía una y otra vez diciendo a Iglesias que si no apoya su investidura va a estar en el mismo saco que la extrema derecha de Vox. Y con este panorama se sigue negociando. Estábamos destacando en Mediodía COPE, lo hacía nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que enseguida vamos a conectar con él en el Congreso, que la abstención de Unidas Podemos, muchos de los diputados se han abstenido, salvo Irene Montero, que ha votado de manera telemática porque está en avanzado estado de gestación y, claro, no ha podido acudir a la Cámara, lo ha hecho de manera telemática y votaba a primera hora con un no. El resto de los diputados de Unidas Podemos se ha abstenido. Y esto, de alguna manera, se puede leer como que se intenta no dar el portazo, mantener abiertas esas negociaciones. La propuesta que hay encima de la mesa de momento son dos ministerios de nueva creación y una vicepresidencia también que iría para Irene Montero, precisamente, para la portavoz de Unidas Podemos. Ponía el veto Sánchez a Iglesias, porque se habla, por ejemplo, de presos políticos, porque no están en la misma sintonía en el tema de Cataluña. Aquí la pregunta es si es que Irene Montero está en otra sintonía diferente a la del líder de su partido. De momento, Carmen Calvo, a media mañana, vicepresidenta del Gobierno en funciones, decía que lo van a intentar hasta el final.
Seguimos dispuestos a hablar en la medida de que las dos partes tengamos la misma disposición. La propuesta del domingo por la noche sigue en lo alto de la mesa, porque nosotros no vamos a abandonar esa mesa nunca hasta el minuto antes que se produzca la última y definitiva votación para poder tener un presidente investido esta misma semana.
Bueno, ya sabes que en política todo puede cambiar en cualquier momento, pero estamos hablando de una investidura, que esto no hay que perderlo de vista. O sea, de momento hay que conseguir que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo, que sumarían 165, bueno, si sumamos al cántabro, 166 de 350. Luego tienen que llegar las abstenciones, las de Esquerra, que de momento no las tienen aseguradas. Y luego hay que gobernar el día a día. Así que si estamos viendo estos cambalaches y estas complicaciones para llegar a un acuerdo de un gobierno de coalición, imagínate el día a día si esta legislatura echa a andar y consigue finalmente esa investidura Pedro Sánchez. Enseguida vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, vamos a poner en orden el calendario que se abre a partir de ahora, vamos a buscar la última hora sobre las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE y vamos a ver qué es lo que se está diciendo en los pasillos, porque al final en los pasillos del Congreso se cuecen muchas de las cosas que no se cuecen dentro del hemiciclo. Enseguida te vamos a llevar hasta allí, pero hay otras noticias que conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Boris Johnson gana las primarias de los Tories.
Y mañana mismo jurará como primer ministro británico. Recibe como herencia de Theresa May la negociación sobre el Brexit y precisamente sus primeras palabras han sido de agradecimiento a la primera ministra.
Ha sido un privilegio servir en su ejecutiva y ver la pasión y determinación que aplicó en las muchas causas que ahora me quedo como legado. Gracias, Teresa. Gracias.
Investigan una presunta violación de tres hombres a una mujer en Sevilla.
Uno de ellos, además, sería el exnovio de la joven de 20 años que, ayudado de otros dos hombres, la abordó por la calle y presuntamente la agredió físicamente y la violó mientras sus dos acompañantes la sujetaban. La policía confirma que hay un detenido y que siguen buscando a los otros dos individuos.
Felipe VI asiste al funeral del cardenal Estefa.
El monarca ha participado en la misa funeral celebrada en la sede castrense en Madrid para dar el último adiós al arzobispo emérito José Manuel Estefa, que fallecía el pasado domingo a los 93 años. El rey ha acompañado a otras autoridades militares, civiles y eclesiásticas en la ceremonia que ha tenido lugar en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid.
Has podido escucharlo en directo aquí en Mediodía COPE en esta edición especial. Vamos a una segunda votación del debate de investidura. No ha conseguido Pedro Sánchez esa mayoría absoluta que necesita para ser investido presidente en primera votación. 170 noes, 124 síes, 52 abstenciones. En un total de 346 votos. Hay que recordar que hay 4 diputados que están suspendidos por el juez que lleva a cabo todo el proceso del desafío independentista en Cataluña. Ese es el resultado el jueves, segunda votación, no antes de las 2:25 de la tarde, a eso de la 1:30 comenzará de nuevo un debate que va a ser más breve que el que hemos visto, porque tendrán los candidatos, el candidato 10 minutos y el resto de portavoces también y sin derecho a réplica, así que será todo mucho más rápido y más breve. Congreso, María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando en estos momentos en la Cámara Baja?
Ya han abandonado, los diputados van abandonando ya para almorzar los 350 diputados, y lo que están hablando ya es qué hacer de cara al jueves. Rufián, por ejemplo, decía que quedan 48 horas para hacer política, y Aitor Esteban, que quien se tiene que entender es Unido Podemos y el Partido Socialista. Otra de las que hablaba era una de las que andaba en la tribuna de invitados, Susana Díaz, que esperaba, dice que está más esperanzada en que el jueves verdaderamente se haga, o sea, se llegue a un acuerdo. Y ahora en breve comenzarán también pues una ronda de valoraciones de los partidos políticos, empezando pues por el propio Partido Socialista, que lo puede hacer como lo hizo ayer, por el Partido Popular y por Ciudadanos, que son por lo menos los que han anunciado ya esa valoración inicial de esta primera investidura, de esta primera investidura fallida.
Bueno, pues iremos volviendo para conocer esas reacciones, todo lo que se está produciendo en el Congreso de los Diputados, el hemiciclo ya prácticamente vacío, como nos está contando nuestra compañera María Daban, pero ahora lo que hay que estar pendiente es en esas negociaciones que están en marcha desde el pasado fin de semana y que parecía ayer por la tarde, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
que se iban
Marta.
Al traste por la tensión que podía verse entre Iglesias y Sánchez. ¿En qué punto estamos, Ricardo?
Pues estamos en el punto de que las próximas horas promete ser intensas, en palabras del entorno de Pedro Sánchez, toda vez que Unidas Podemos ha acabado absteniéndose en esta primera votación del debate, lo que es interpretado por el alto mando socialista como un pie en la puerta para dejar la entreabierta a retomar esas conversaciones. Y ello aún cuando el propio Sánchez venía ahondando en su pesimismo sobre un pacto con Pablo Iglesias, y lo ha llegado a hacer desde la tribuna en varias ocasiones, y descontaba evidentemente que protagonizaría una investidura fallida, aunque la votación sustancial para él será la del jueves.
Corro el riesgo de ser también el primer candidato a la presidencia del gobierno que
mantengan silencio, por favor.
Sufre dos investiduras fallidas en la historia de la democracia, no será porque no lo he intentado.
Los socialistas parecen dispuestos a anclarse de momento en su oferta de una vicepresidencia que podría ser para Irene Montero, y los ministerios de Juventud y Vivienda frente a Podemos, que exige una presencia proporcional a sus votos y más peso, en ningún caso carteras simbólicas. Carmen Calvo les reclamaba respeto.
El Partido Socialista no tiene políticas decorativas nunca, nunca, en nuestra historia de los últimos 40 años de gobernar en democracia.
Pese a este ambiente, ambas partes dicen estar dispuestas a seguir negociando. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, entre otros, repetía en pasillos: seguro que sale Pedro Sánchez en la segunda votación dentro de 48 horas.
Pues vamos a ir directamente hasta los pasillos. Ahí está Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué has ido escuchando? Marrascada, por hecho, que lo va a conseguir, que Pedro Sánchez lo va a conseguir en esa segunda votación dentro de 48 horas. ¿Qué es lo que has ido tú escuchando?
Sí, bueno, sí, los miembros del gobierno apostaban por el optimismo. También, por ejemplo, Gabriel Rufián emplazaba ese acuerdo entre PSOE y Podemos, condicionando así el voto de Esquerra. La foto ahora mismo aquí en el pasillo es de tranquilidad. Ya han salido todos los diputados y los miembros del gobierno. Ahora hay un poco más de movimiento en el patio del Congreso. Aquí en el pasillo, cierta tranquilidad. Están esperando a que comparezca, por ejemplo, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Han salido en tromba cuando ha acabado el el pleno después de esa votación. Y ahora, Marta, como te digo, total tranquilidad. Están esperando los miembros del Gobierno a salir de las dependencias del Congreso, y tranquilidad por aquí después de ese aluvión de diputados que ha salido de la Cámara al acabar la votación.
Gracias a Ricardo Rodríguez, María Daván y Javier Atar, que nos han estado contando todo lo que iba sucediendo a lo largo de la mañana en el Congreso de los Diputados, y lo van a seguir contando a lo largo del día en la cadena COPE, las reacciones que se van produciendo. Pedro Sánchez va a segunda votación del debate de investidura. Hay otras noticias, como por ejemplo la decisión que ha tomado un juzgado de Madrid, dando la razón a la inspección de trabajo que obligó a dar de alta a los repartidores que vemos en las ciudades con sus bicicletas, por ejemplo, los que pertenecen a empresas como Deliveroo. Joaquín Bizbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has hablado con esos repartidores. ¿Qué puede suponer esta sentencia para el sector?
Bueno, desde luego es un triunfo para la Seguridad Social, desde luego, que es la que había llevado a Deliveroo a los tribunales, también, claro, para los más de 500 repartidores demandantes. Según el fallo, Marta, trabajan como falsos autónomos cuando en realidad, dice el juzgado, son asalariados, están sujetos a una relación laboral con la empresa de comida a domicilio y, por tanto, se les tiene que dar de alta, como reclama la inspección. Víctor tiene 26 años, es rider de esta plataforma, aplaude la sentencia.
Es bueno para nosotros.
Y espera que sirva para mejorar su situación.
Si por lo menos nos van a asegurar, sería ya por ahí un paso adelante, un beneficio que nosotros tendremos. Porque como te digo, en la calle se corre mucho peligro, y si nos pasa algo, nadie responde por nosotros. Y si te pasa algo y dejas de trabajar, entonces ¿quién te mantiene? Nadie.
Y es la primera gran batalla judicial que pierde Deliveroo, aunque la plataforma ya ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque la sentencia, dice, no refleja la forma en la que los repartidores colaboran con la compañía.
Y en los deportes, Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
El Barça se ha estrenado con derrota en esta pretemporada.
Sí, lo más destacado ha sido, sin duda alguna, el debut de Antoine Griezmann con la camiseta azulgrana en ese Barça 1-Chelsea 2 en Japón, donde finalmente ha maquillado el marcador Iván Rakitic en el tiempo de descuento. El Chelsea, que llegaba sin duda también mucho más rodado a esta primera cita para el equipo de Ernesto Valverde. A la una de esta madrugada, Real Madrid-Arsenal, segundo partido de la pretemporada del equipo de Zinedine Zidane, donde la participación de Gareth Bale sigue siendo toda una incógnita. Su representante en Inglaterra ha dejado abiertas todas las opciones con respecto a su futuro. Dice que en función de lo que vaya ocurriendo, desde que salga mañana del club, quién sabe si alguno de los clubes chinos interesados, a que termine cumpliendo su contrato con el Real Madrid. Y además también a las 3 va a jugar el Atlético de Madrid, lo va a hacer en Estados Unidos frente al Chivas de Guadalajara. En el capítulo de fichajes, el Sevilla acaba de hacer oficial la contratación del mediocentro Nemanja Gudelj, décimo refuerzo para la nueva temporada del equipo de Julen Lopetegui. Y además, Fekir ya luce la camiseta del Real Betis y se ha incorporado a la pretemporada del equipo sevillano. Más allá del fútbol, hablamos del Tour de Francia. Tenemos en marcha la etapa 16 con llegada en Nîmes, y en los mundiales de natación, Mireia Belmonte ha sido octava, ha sido última en esa final de los 1.500 libres donde era repescada. Y la buena noticia es que la selección masculina de waterpolo se ha clasificado para las semifinales.
Sigue Mediodía Cope a la información más cercana, pero te recuerdo que la noticia es la que se esperaba. Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a segunda votación el jueves 25 de julio para intentar ser investido presidente del Gobierno, una votación que no comenzará antes de las 2 y 25 de la tarde.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.